En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en nuestro lugar y a nosotros en el suyo. Y será entonces nuestro juicio recto y caritativo. Con estas palabras de San Francisco de Sales, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el último ya del año, desde la diócesis de Astorga, de este viernes 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Escuela Bíblica de la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos en nuestra zona de Zamora, que dará comienzo este próximo mes de enero. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada El niño que se convirtió en paje. Hoy hablamos de la Escuela Bíblica de la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos en nuestra zona de Zamora, una iniciativa pues que ya se había puesto en marcha hace un tiempo, pero que bueno, que se retoma ahora con nuevas posibilidades, con la opción de hacer esa primera etapa y la segunda, y para ello nos acompaña uno de los sacerdotes que forma parte de esta comunidad. Él es el padre Vladimir. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Vladimir, feliz Navidad en primer lugar y también para toda la comunidad, para toda la coinonía Juan Bautista, pues
muchas
que atendéis
gracias.
Y hacéis una gran labor en nuestra zona de Zamora, ¿no? Atendiendo parroquias, tanto Vladimir como Santiago, que son los dos sacerdotes, como todos los hermanos y hermanas, ¿no? Que estáis allí trabajando.
Sí, exactamente. Estamos ahora en tiempo de Navidad y quiero desear a todos los oyentes una feliz Navidad, una feliz estancia, permanencia en familia, entre los amigos y, si es posible, también visitar a las personas queridas, que también es un tiempo de vacaciones y una breve sosta y que podemos visitar a los que queremos.
Pues sí, hablamos ahora, Vladimir, como decimos, de la Escuela Bíblica que tenéis vosotros, que habéis puesto en marcha, que consta de tres etapas, ¿no? Ya había comenzado, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal, o el anterior, ¿no? Es que con el tema de la pandemia pues se descoloca uno de fechas. Entonces, ¿cómo lo tenéis organizado para este año? Cuéntanos un poco.
Sí, entonces queremos que desde enero 2023 proponer a todos los interesados en el estudio de la Biblia, dos etapas del Nuevo Testamento, que es más importante, más interesante, y a pasar de estas dos etapas también habrá tercera del Antiguo Testamento, pero son estudios que hay que no quemar las etapas. Empezamos desde los Evangelios, es la primera etapa, y tiene 8 lecciones, donde explica destinatarios, cómo ha vivido primera iglesia, primeros cristianos, la noción del Señor, cómo han recibido amor a través de las páginas del Evangelio, el perdón de los pecados, todo lo que está contenido en estos poquitos páginas del Evangelio, pero con mucho contenido interior. Con ayuda del Espíritu Santo, esperemos que cada estudiante puede profundizar y aprender cosas nuevas, importantes en el conocimiento de la Biblia y también por la oración y participación en la liturgia dominical.
Uh-huh. Además, como queremos recordar que esta escuela no es online, ¿no?
Sí,
vosotros enviáis las lecciones por correo electrónico, luego pues eso, que contienen un texto de estudio, unas tareas, y luego las recibís completas, ¿no? Y ya las corregís y le enviáis el siguiente tema, ¿no? Más o menos esa es la dinámica.
Sí, exactamente, que después de cada lección hay una pequeña tarea para ver cómo el estudiante está aprendiendo. Y al final de 8 etapas, 8 lecciones, nosotros queremos proponer un repaso general, que hay dos maneras, o venir a enviar de ciervos, o también hacerlo online, o si hay grupo en Astorga, acercamos nosotros un equipo donde se hace resumen de la escuela de este año, de los evangelios o Nuevo Testamento, las cartas y dependiendo del etapa, primera, segunda o tercera etapa. Entonces, también hay posibilidad que si hay un buen grupo en Astorga o en otras partes de la diócesis, venimos nosotros para hacer repaso, resumen del año del estudio.
Uh-huh. ¿Y cuándo comienza este nuevo curso, Vladimir, y cómo pueden apuntarse las personas que lo deseen?
Sí, el curso empieza desde enero. Uh-huh. Primero, segundo de enero ya llegará la lección de los que están apuntados y se apunta a través de correo electrónico. Se puede encontrar el correo electrónico en la página de Coinonía Juan Bautista, Osis de Astorga, Villar de Siervos, y o escribir directamente en el correo escuela bíblica, todo minúsculo, @coinoniajb.es.
Uh-huh.
Así. Entonces, en la página web de la comunidad hay una publicidad, una primera página que habla de la escuela bíblica, que es muy fácil apuntarse a través de la página de web de la comunidad.
Muy bien.
Sí.
Y en el anterior curso, Vladimir, ¿cómo ha sido la asistencia, la participación? ¿Habéis contado con bastantes personas? ¿Cómo lo han recibido?
Sí, sí. En tiempo de pandemia hemos empezado a hacerlo porque así la gente aprovechó el tiempo de estar en casa y aprender cosas nuevas, que en principio se apuntó 120 personas, pero poco a poco alguno tuvo contratiempo o otras necesidades, pero mucha gente acabó el estudio y sigue en la segunda etapa. Entonces, yo animo cuando se empieza, siempre no desanimarse, y cuando algo no sale, avisar que está esta dificultad, este tiempo, y se puede superar todo. Y también hay, se entienden momentos de pausa importante, que cuando se tiene tiempo de retomar. Pero repito que en tiempo de pandemia ha sido muy interesada, muchas personas interesadas, y algunos que mitad pudo acabar hasta final y seguir en la segunda etapa.
Uh-huh. Imaginamos también que ahora ya, como ya va a empezar dentro de muy poquito, lo hemos publicitado también en los medios diocesanos, vosotros también, en vuestras parroquias, ya tendréis personas, ¿no?, apuntadas para comenzar esta escuela bíblica.
Sí, sí, hay bastantes personas que queremos trabajar con ellos y tener una atención personalizada a través de correo electrónico, a través de una llamada, lo que haga falta para ayudar y facilitar el estudio.
Uh-huh. Muy bien. El plan de estudios, como decíamos, Vladimir, perdón, constaba, ¿no?, de los evangelios,
sí,
es una parte, también los hechos de los apóstoles, cartas, Apocalipsis,
sí,
y
sí,
también Antiguo Testamento, ¿no?
Sí, sí, hay posibilidades si uno está en pensión o si está en casa y tiene mucho tiempo estudiar. Después de primera, enseguida empezará otra etapa. Cada etapa tiene 8 lecciones y sigue adelante solo después de mandar la respuesta de la tarea. Entonces, a enviar la respuesta, enviamos enseguida segunda lección, tercera lección, después de cada lección. Entonces, todo sigue sucesivamente, sin quemar etapas, sin pasar por la primera, no se manda segunda, sin pasar por la segunda, no se manda tercera. Y de verdad, como respuestas son muy sencillas, uno se lee atentamente, ya respuesta está incluida en el estudio. Así que yo animo a todos interesados a coger estas lecciones en mano y estudiarles, además que tienen un valor arqueológico, histórico, y también puede ser de mucho interés para vida coloquial, de compartir, porque son cosas interesadas sobre las nociones y de la Biblia, de cómo ha sido escrito y todo esto, ¿vale?
Uh-huh. Además, también queremos recordar ya para finalizar, ¿no?, que después de completar,
sí,
estas 3 etapas, también cada estudiante recibirá un diploma, ¿no?, que lo acredita,
sí,
pues el haber realizado estos estudios con vosotros,
sí,
con la Coinonía.
Sí, 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 sí. tiene mucho valor aprender hasta final, porque uno cuando empieza sería bueno acabar, pero de todos modos aprendiendo se entra siempre más interés por las cosas de Dios. Así que yo os animo a todos para que podáis empezar por lo menos ver primera etapa, 8 lecciones, y tener este amor para la Sagrada Escritura.
Pues claro que sí, animamos desde aquí a todas las personas que lo deseen a participar en esta escuela bíblica que organiza la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos. Nos recuerdan también pues que ellos se adaptan a las posibilidades pues de cada alumno, ¿no?
Sí,
haciendo ese acompañamiento
sí,
personalizado,
sí,
que no es una cosa estricta, sino que cada uno puede ir a su ritmo, porque lógicamente cada persona pues tiene un trabajo, unos compromisos que a lo mejor no pueden dedicarle, unos le podrán dedicar más tiempo, otros menos.
Sí.
Pero que es que os adaptáis perfectamente con estas 3 etapas.
Es.
Tienen
Eso
toda
es.
La información, como decimos, como nos decía el padre Vladimir, en el correo electrónico escuelabiblica@coinoniajb.es y también en nuestra página web, o entrando también en la página web de ellos, de la Coinonía.
De la comunidad.
Eso, sí. Es de la comunidad de Villar de Ciervos. Pues muchas
sí.
gracias, Vladimir, y nada, esperamos que sea un éxito esta escuela, y gracias
muchas
también por
gracias.
Vuestro trabajo en la diócesis, en nuestra zona de Zamora.
Muchas gracias. Muchas gracias y feliz 2023, que también que Palabra de Dios nos acompañe y nos dé inspiración para todas las tareas de la vida, el trabajo, la oración y todo lo que hacemos. No es única la Palabra de Dios, pero Palabra de Dios nos ayuda a entender y vivir bien los eventos de la vida, también la enfermedad o los momentos alegres como cumpleaños, bodas y bautizos. También que nos acompañe siempre la palabra del Señor, que nos dé ánimo y valentía para seguir adelante.
Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que mañana don Jesús se trasladará a Villafranca del Bierzo para por la mañana pues presidir la Eucaristía en las Hermanas Clarisas de Villafranca, de esta villa berciana, y a las 5 de la tarde se cerrará oficialmente la Puerta Santa, que, como decimos, es un acto que estará presidido por nuestro obispo don Jesús. Ya el domingo 1 de enero se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y con este motivo también don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. También desde aquí le felicitamos porque celebra su onomástica el próximo martes 3 de enero, así que felicidades a nuestro prelado asturicense, a don Jesús Fernández. Seguimos recordando, repasando más noticias de agenda, también de agenda de nuestro obispo. El jueves 5 de enero se trasladará a Villar de Ciervos, a la comunidad pues con la que acabamos de hablar, con el padre Vladimir, que atiende pues eso, varios pueblos de nuestra zona de Zamora. Allí presidirá una Eucaristía con ellos, con toda la comunidad. Y el viernes 6 de enero saben que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, y con este motivo también don Jesús presidirá la misa en la Catedral a las 12 de la mañana. El sábado 7 estará en las Clarisas, en el Monasterio de Santa Clara de Astorga, para presidir la Eucaristía a la 1 de la tarde. Ya les avanzamos que el próximo domingo 15 de enero, que todavía quedan unos días, pero bueno, ya está muy cerquita esa fecha, comenzará la visita pastoral de don Jesús Fernández. En esta ocasión lo hará por la unidad pastoral de Arrúa, en el arciprestazgo de Galicia. Esa inauguración oficial será ese mismo día en la parroquia de Fontey a las 5 de la tarde. Y nos hacemos eco de una noticia, de una nota de prensa que nos llegaba ayer de manos de la archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de la parroquia de San Bartolomé de Astorga, que después de solicitar permiso al obispo, a don Jesús Fernández, anuncian la apertura del expediente de coronación canónica de la veneración imagen, de la venerada imagen, perdón, de Nuestra Señora de los Dolores. El acto tendrá lugar hoy en la iglesia parroquial de San Bartolomé, al finalizar la misa a las 7 de la tarde. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una coronación canónica? Pues es la mayor distinción que la Iglesia concede a una imagen, para subrayar también la devoción por una determinada advocación de la Virgen María. Las primeras coronaciones canónicas, nos recuerdan, se remontan al siglo XVII y en el siglo XIX fueron incorporadas definitivamente al conjunto de las celebraciones litúrgicas católicas. No todas las imágenes de la Virgen se coronan canónicamente, aunque todas estén adornadas con una corona. Al obispo de la diócesis, juntamente con la comunidad local, pues le corresponde juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen María. Entonces, por ello, ¿qué es el expediente de la coronación canónica? Pues es la justificación del valor histórico de la imagen y de la devoción a la Virgen de los Dolores. Por ello, deberá desarrollar todo un proyecto pastoral a llevar a cabo en los próximos años, pues como itinerario que preparará al solemne acto de la coronación de la Virgen. Es un proyecto pastoral pues que hay que configurar y desarrollar en torno a varios puntos, líneas de acción que hay que tener en cuenta. La primera es el culto, que hay que pues acrecentar la devoción, el culto ordinario, extraordinario, pues que se tributa en este caso a la Virgen de los Dolores. La segunda es la evangelización, ya que el acto de coronar no queda reducido a la liturgia de poner una corona en su cabeza, sino que ha de generar una serie de acciones evangelizadoras pues dentro y fuera de los ámbitos de la propia archicofradía y de la parroquia. La tercera es la formación, es un compromiso de hijos. Coronar a la madre implica el compromiso de querer ser mejores hijos de Dios nuestro Padre y de María nuestra Madre, a través pues de conferencias, actos culturales, artísticos. Además, pues todo ello favorecerá, fortalecerá también nuestra fe y nuestra formación cristiana. Y la cuarta es la caridad, porque al coronar a nuestra madre hemos de descubrir que ella tiene también otros hijos que sufren, pobres, enfermos, inmigrantes, personas que están solas y que son hermanos nuestros. Otra de las preguntas que ustedes se harán, como todos, ¿no? ¿Cuándo podría ser esa coronación canónica después de todo este proceso? El horizonte que ellos se han marcado, tanto la archicofradía como la parroquia, es el año 2025, septiembre de 2025, que será año santo de la cristiandad y ha sido ya convocado como el jubileo de la esperanza que tanto necesitamos y necesita nuestra sociedad. Por eso nosotros, los bautizados, a este itinerario de preparación con el lema Una corona de esperanza, piden pues esa esperanza, ¿no?, de ver coronada a la Virgen de los Dolores y también la esperanza que necesitan nuestros dolores, enfermedades, faltas de fe, enfrentamientos, rencores. O sea que pues es una muy buena noticia para nuestra iglesia particular, concretamente para la archicofradía de esta parroquia de San Bartolomé de Astorga, pues que esperemos pues que se cumpla y que llegue a ser coronada canónicamente. Y hoy recordamos que es el último día de la visita nocturna en estas fiestas navideñas. Será a las 7 de la tarde, con un mínimo de 5 personas y un máximo de 20. Visita nocturna a la Catedral de Astorga. También Jornada Mundial de la Paz celebramos este domingo 1 de enero en esta ocasión, bajo el lema Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID para trazar juntos caminos de paz. Este es el mensaje que nos mandaba el Santo Padre pues con motivo de esta Jornada Mundial de la Paz que celebramos este domingo. Como hoy celebramos la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema La Familia, Cuna de la Vocación al Amor. La celebración diocesana tenía lugar este pasado lunes en la Basílica de la Encina, un acto muy bonito en el que participaron pues muchas personas y que, bueno, sin duda pues se vivió como un privilegio también y se valoró esta familia como lugar privilegiado, como decimos, de acogida y discernimiento de la vocación al amor. Y saludamos ya desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, amigos míos, desde el barco de Valdeorras. Para toda la zona del arciprestazgo de Galicia, reciban mi saludo y las noticias que hemos generado en estos días. Hemos asistido un nutrido grupo de sacerdotes ayer jueves en el obispado a un encuentro de sacerdotes, yo no quisiera decir mayores, sí maduros, que estamos trabajando en la diócesis. Un encuentro para intercambio de impresiones, para animarnos en la tarea del cada día, presidida esa reunión por el señor obispo, que nos alentó, que nos animó a seguir en la brecha, trabajando, a no perder el ánimo, el aliento. Ha sido una ocasión y una oportunidad para que sacerdotes provenientes de todas las zonas pastorales, de todas las unidades pastorales, nos planteemos nuestro presente y nuestro futuro. Sigo animando a que especialmente los amigos del arciprestazgo de Valdeorras se pongan en plan de visitar los nacimientos que se han ido organizando y se han ido colocando en distintos puntos. Por supuesto, en las ermitas, en Petín, en el Barco, en Villoria, en Rubiana. Muchos de ellos auténticos nacimientos monumentales. Es una buena ocasión para hacer catequesis, especialmente con los más pequeños. También han comenzado los preparativos en la unidad pastoral de la Rúa para la próxima visita pastoral. Ya se está trabajando en el calendario, en la forma de hacerla, y daremos muchas noticias sobre esta cuestión en próximos programas. Y, por supuesto, animar a todos los sacerdotes, en este caso a los de la unidad pastoral del barco, que el pasado miércoles teníamos nuestra reunión y nuestro retiro, sobre todo para preparar lo más inmediato la jornada de jóvenes que el arciprestazgo de la zona de Galicia tendrá en el barco de Valdeorras, que el sentimiento de la paz, que el espíritu de concordia, que la búsqueda del bien de la Iglesia y del bien común anime el quehacer de todas nuestras comunidades parroquiales. ¡Feliz Año Nuevo!
Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo ve la situación política actual? Máximo responde.
A la Iglesia ninguna realidad humana le puede resultar ajena, incluyendo en ellas, por supuesto, la política y la economía. No es que la Iglesia esté llamada a gestionar directamente estas dos áreas importantes en la vida del ser humano, pero sí que especialmente los laicos, tienen el derecho y el deber de participar en todo aquello que contribuya a mirar por el bien común, por el bien de la sociedad. Y a la Iglesia, como madre y maestra, pues también le corresponde el saber dar una sana doctrina sobre lo que debe ser el sano ejercicio de la política como un servicio a la sociedad. Por supuesto que en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, lo deja muy claro. Hay un capítulo dedicado concretamente a la política, también otro a la economía. Por supuesto, está totalmente de acuerdo en que hoy día el sistema democrático es el menos malo, es decir, defiende la democracia, es decir, la participación del pueblo a la hora de elegir a sus representantes, y también, por supuesto, la división de poderes, porque si no, pues no sería auténtica democracia. En la situación concreta, al panorama actual de España, pues le preocupa, como nos preocupa a todos. Hay una cosa que deberíamos destacar, y es que la política está al servicio de la comunidad, no al servicio de ningún grupo o ninguna persona en particular. Por eso es inadmisible que alguien pueda considerar la política como algo propio, exclusivo suyo, y que además haya que mantenerse en ella a cualquier precio. Hay un ambiente a veces de crispación, de división en la sociedad, y en este sentido la Iglesia pues está llamada a buscar la concordia, pero siempre defendiendo la verdad y la justicia. Lo que no se puede es tener concordia como la paz de los cementerios a base de que no haya auténtica libertad, no haya auténtica justicia, no se respeten los derechos humanos y los auténticos derechos de las personas.
Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El niño que se convirtió en paje.
El niño que se convirtió en paje. Tras estropearse una cabalgata de reyes por una profunda niebla, un niño pudo combatirla gracias a sus cantos y su alegría. Este niño, tras un encuentro maravilloso, pudo conocer a la mejor familia de todas y convertirse en lo que siempre había soñado, un paje de los Reyes Magos. En esta Navidad, atrévete a descubrir, tal vez ser, un niño que le gusta cantar, reír y bailar, que consiguió hacer luz la oscuridad. Ese niño que se convirtió en paje puede ser tu amigo. ¿Quieres abrirle la puerta para que entre en tu hogar? De la editorial PPC, un libro lleno de color, luz y belleza para los más peques esta Navidad. El niño que se convirtió en paje.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí el próximo viernes 13 de enero, deseándoles a todos ustedes que tengan un feliz año nuevo.